Tenemos visitas en el estudio y visitas importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos de visita a un candidato a presidente, candidato a presidente regional, algo a lo que no solemos estar acostumbrados. No es la primera vez que pasa, pero...
¿El tercero es el vencido, será?
¿Será? No sé. Le vamos a dar la bienvenida a Jesús Escobar, candidato a presidente de Libres del Sur. ¿Cómo estás, Jesús?
¿Cómo te va, Virginia? Buen día y buen día, Mario. Qué alegría estar con ustedes.
Bienvenido aquí a RN Radio. Decimos que soy el tercero porque primero fue Alcides Christiansen, después JOS por Provincias Unidas y ahora sos el tercer candidato.
La tercera es la vencida.
La tercera es la vencida.
Es la que va.
Jesús, te iba a preguntar, ¿has recorrido, te he visto en lugares de los más insólitos del país o lugares donde probablemente nunca vamos a conocer? ¿Qué es lo que has detectado en esta recorrida que has tenido por el país en tu calidad de candidato a presidente de Libres del Sur?
Bueno, sí, ya llevo 17 provincias recorridas, Mario, me falta la Patagonia nomás, esta semana me estoy yendo a Misiones y la próxima a Salta y Jujuy, y también recorrí toda la provincia de Buenos Aires y el conurbano. Y a pesar de la diversidad que tiene nuestro país, hay, creo yo, una estructura común que lamentablemente se observa y que tiene que ver con núcleos de riqueza concentrados en todos los lugares, con cordones, con sectores medios y sectores pobres empobrecidos. Eso te diría que es lo que se observa en esta, lo que observo en esta recorrida, además de algo que los provincianos sabemos muy bien y que es de la ausencia de industrialización de nuestros recursos en cualquier punto cardinal de la Argentina, lo que genera no solo pobreza en los lugares, sino la falta de arraigo. Lo que te dice todo el mundo es queremos que nuestros pibes se queden en nuestro lugar, en nuestra provincia, en nuestro pueblo, y eso sin industrialización, sin federalizar realmente nuestro país, no hay posibilidades de hacerlo.
Uh-huh. Y esto, ¿cómo lo revertís, digamos, con una política como la tiene Neuquén, con ingreso a través de un cuerno de la abundancia como es el petróleo y distribuir? O sea, la solución es que haya industria, obviamente.
Exacto. Agregar valor a los recursos que hay. Y por supuesto ir a una política de distribución de nuestra riqueza. Lo digo en todos los lugares a donde voy, el problema de la Argentina no es la falta de recursos y riqueza, sino la horrible distribución de la misma, y me parece que Neuquén es como paradigmático de esto, ¿no? O sea, hace 5 años que ha explotado la industria hidrocarburífera, más allá del parate que hubo hace un par de años atrás, y la pobreza se incrementó, o sea que el modelo neoliberal que se implementa en la Argentina es muy brutal. O sea, no estoy descubriendo nada nuevo cuando digo que a la sociedad argentina en los últimos 20 años la empobrecieron violentamente, ¿no? La quita de poder adquisitivo sobre los sectores medios y los más pobres de los últimos 2 años ha sido brutal. O sea, te pasa a Virginia, te pasa a vos, Mario, los ingresos que vos disponías y que disponés probablemente sean los mismos, pero el poder adquisitivo que vos tenés con ello es muchísimo menor. Bueno, esto pasa en todo el país y esto es lo que hay que revertir, que centralmente, creo yo, comienza con romper este acuerdo maldito, ese fraude que se llevó adelante por Mauricio Macri, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y que inexplicablemente Cristina Kirchner y Mauricio Macri y Alberto Fernández legitimaron y que hoy aplica rajatabla Sergio Massa. O sea, si vos me tenés que decir cuál es el problema principal de los argentinos hoy, el plan económico de Cristina Kirchner y Alberto Fernández que aplica violentamente Sergio Massa, que es el plan del Fondo Monetario Internacional.
Y te lo he preguntado otra vez, ¿no pagar al fondo no nos traería mayores problemas?
Absolutamente no. O sea, fíjate, vos decimos, si entramos en default o si se rompe con el fondo, no habría crédito. ¿Hoy quién nos presta un peso? ¿Quién le presta un peso a la Argentina? Pero además hay que comparar con otros momentos de la Argentina en donde esto ocurrió. Y muy por el contrario, no solo fue el único tiempo en el cual crecimos en los últimos 20 años, el periodo 2003-2007, que fue el tiempo en el cual la Argentina no estuvo pagando deudas y por lo tanto pudo tener para sí una cantidad de dólares muy grandes con los cuales vos podés disponer qué hacer con la economía, cosa que hoy no tenemos, sino además generó mejores condiciones para la negociación de la deuda legal legítima que había en su momento. O sea, nosotros tuvimos en el 2006-2007 una quita de deuda en esa renegociación cercana al 45%. Entonces, lejos de ocurrir lo que dicen los agoreros pro Fondo Monetario Internacional, creo yo que hay condiciones, incluso geopolíticas en esta etapa que se abre, para ir a la judicialización de ese acuerdo, ir a un tribunal internacional, conseguir mejores condiciones de negociación, porque el Fondo Monetario está mal visto en el mundo actual, y yo te diría, yo conseguiría condiciones de negociación de no menos de un plazo de 10 años para volver a empezar a pagar. Y en esos 10 años, si vos tenés esa cantidad de plata, que hoy se van intereses nada más, ¿no? Ni siquiera hemos empezado a pagar el capital, pero podés iniciar un proceso de industrialización, de sustitución de importaciones, de acompañamiento a las pymes, a las economías populares, un gran plan de obra pública que hoy no existe para darle mano de obra a los millones de argentinos que hoy no tienen trabajo. O sea, un programa, un plan para crear trabajo, trabajo y más trabajo, que es lo que se necesita hoy para salir de la pobreza.
¿Y quién tiene el capital político para lograr que todos los sectores que tendrían que enfilarse para el mismo lado en nuestro país lleguen a ese punto que estás proponiendo?
Quien detente la presidencia de la nación.
Por eso, ¿solo con eso? Porque Alberto Fernández no viene mostrando.
No, Alberto Fernández, justamente iba a decir, yo por eso digo que voy a ser presidente de la nación y voy a hacer un gobierno para el pueblo, no para los ricos, como han sido quienes han gobernado en los últimos años, como Cristina Kirchner, Alberto Fernández y, por supuesto, Mauricio Macri. Ellos gobiernan para mantener la tasa de ganancia de las grandes empresas y, por supuesto, gobiernan con su grupo reducido de sectores vinculados al poder. Entonces terminan siendo gobiernos genuflexos, arrodillados frente a los poderosos y de espaldas al pueblo. Creo yo que un presidente debe gobernar con la casa rosada de puertas abiertas, generando la participación popular, porque para enfrentar a los poderosos y para tomar las medidas que hay que tomar, se necesita un extenso apoyo popular y participativo. Y doy un ejemplo. Yo acabo de proponer al Congreso de la Nación que se congelen los precios por 12 meses de los precios de los alimentos de la canasta básica y las tarifas de los servicios públicos. Esta propuesta que presentamos en el Congreso fue acompañada por 2 millones de firmas. Se transformó en la primera iniciativa popular que utiliza el artículo 39 de la Constitución Nacional. Bueno, eso hay que hacer. Si soy presidente de la Nación, me siento con las 10 empresas formadoras de precios y le digo, señores, no aumentan más los precios, se congelan durante por lo menos 12 meses. Aplico la ley de abastecimiento, porque congelamiento de precios sin abastecimiento no existe. Y directorio que no acata la ley va preso. Y si no lo quieren abastecer, mando a la gendarmería, mando los camiones de la gendarmería para que saquen los alimentos de las fábricas y los lleven a las góndolas. Hay que poner las instituciones del Estado también al servicio de las mayorías. A nadie extraña cuando se utilizan las instituciones del Estado para darle, para golpear al pobre, para limitar al pobre. Pero cuando se utilizan para darle una mano a los millones de desangelados que comen una vez al día, muchos pegan el grito en el cielo. A mí no me va a temblar la mano.
Justamente por eso te preguntaba, ¿no? Porque tendrías que fijarte muy fuertemente contra el poder político-económico de nuestro país, está consolidado, ¿no? Sobre todo en el campo y en el sector industrial. ¿Vos ves posible que hay algún camino de tejer alianzas? No, estoy pensando en la experiencia de Grabois, ¿no? Que busca por ahí unirse con cierto sector agrario, más pequeño. Digamos, ¿vos con quiénes tejerías alianzas en una posible presidencia?
Grabois es un payaso. Ustedes me conocen, yo soy un tipo serio. A mí no me va a temblar la mano para llevar adelante políticas públicas que defiendan a las mayorías populares, pero también tengo capacidad de diálogo. Ustedes saben que siendo uno solito en la legislatura del Neuquén contra 34, supe no imponer, supe consensuar ideas que llevaba, acompañadas también por miles de neuquinos, y pudimos lograr que esas ideas se materializaran en un, digamos, en un ámbito hostil. Bueno, yo creo que con coraje, con firmeza, pero también con capacidad de diálogo, se pueden lograr estas cosas. Lo que pasa es que se necesita un presidente de la nación que tenga otra sensibilidad social. Hoy no lo hemos tenido en la Argentina. Insisto, gobiernan para los ricos, porque acá no estamos planteando hacer locuras, estamos planteando hacer cosas más justas para las mayorías populares, pero no es que les estamos llevando a cero la tasa de ganancia de las grandes empresas. Me parece que la experiencia boliviana, en donde Evo Morales generó una nueva relación económica con las grandes empresas, es un ejemplo de ello. No solo es un país más débil Bolivia, sino que mostró que se puede seguir adelante con una industria tan compleja como la gasífera, de modo tal que las empresas transnacionales siguen teniendo ganancias, pero también que el Estado tiene otra participación en esa industria y además siempre, por supuesto, como digo, cuidando el ambiente.
Teniendo en cuenta que en Neuquén ya se aliaron con el PRO, ¿no? Libres del Sur con el PRO. ¿Cuál es el límite de alianzas? Viste que todo el mundo, todos los espacios políticos están diciendo, este es nuestro límite. ¿Cuál es el límite de alianzas de Libres del Sur a nivel nacional?
Mira, cada alianza tiene que ver con su tiempo y con su contexto. Una cosa es cuando uno hace un acuerdo a nivel municipal, ¿no? Nosotros en Andacollo, para ver qué hacemos con las veredas y demás, no tenemos problemas en tener una amplia flexibilidad, porque aparte te conoces, sos vecino, sabes cómo funciona y demás. Otra cosa es cuando intervienen poderes muy grandes. En el caso de nivel nacional, mi límite son los corruptos y aquellos que detentan ideas neoliberales, o sea, seguir apretándole el cogote a las clases medias, a los trabajadores, a los pobres. Con esa gente no voy ni a la esquina.
O sea, con el FIT te puedo llegar a aliar.
Con la izquierda aburrida me parece que no hay salida. Mirá, yo lo intenté durante mucho tiempo. La primera acción que tuve fue, le dije a Miriam Breckman que firmáramos ahí mismo la unidad. No solo me dijo de todo, me dio de 70.000 vueltas, sino que, además vos fijate, Altamira, gente, viste, gente que tiene ideas viejas, hace 100 años que dice lo mismo, siempre se dividen. Yo realmente lo digo, en esto estoy en serio, cuando yo digo que voy a ser presidente de la nación, significa que vamos a ir a fondo, y en serio. Para decir pavadas no estoy, así que con la izquierda aburrida me parece que allá ellos, los respeto, los quiero, en la calle vamos a seguir luchando juntos, pero para construir otra Argentina se necesita gente que realmente quiera enfrentarse a los poderosos y hacer las cosas que hay que hacer para que la gente viva mejor. Yo no me quedo tranquilo si a la noche todo el mundo me aplaude por mis ideas, pero los pibes en la Argentina siguen sin comer.
¿Querés la dictadura del proletariado, Jesús?
No. Creo que ya pasó mucho tiempo desde que se construyeron esas ideas, hay un mundo moderno, soy moderno, me conocen ustedes, soy moderno en mis formas, en mi forma de pensar, dialogo mucho con la gente, particularmente con los jóvenes y con mis hijas, y creo que hay una cantidad de construcciones que hacen que la apuesta principal que debemos defender frente al autoritarismo que crece en el mundo es la democracia, y creo que sí hay que avanzar de la democracia representativa a la democracia participativa. Por eso hablo de una casa rosada de puertas abiertas, de consultas populares, de participación popular, de referéndums, de iniciativas populares y de la gente en la calle, defendiendo sus intereses frente a los siempre poderosos, las poderosas empresas transnacionales, las corporaciones, los bancos y demás. Pero creo que es posible, además, siempre que existe una mesa, un diálogo, la palabra, es posible de encontrar puntos de acuerdo.
Estoy pensando en la experiencia de Ilia en nuestro país, ¿no? De cómo lo voltearon las farmacéuticas. Y te quería preguntar cómo pensás vos que se enamora, que se conquista, que se deja del lado de un gobierno a las Fuerzas Armadas.
Hay que hacer Fuerzas Armadas sanmartinianas, ¿no? Yo creo que tienen que cobrar un buen sueldo, tienen que ser profesionales, tienen que estar adecuadas a los derechos humanos, al siglo XXI, y nunca más tienen que tener políticas de represión para con su gente. Vos observás a los miembros del ejército argentino y tienen el mismo color de piel de aquellos que muchas veces reprimen. Entonces yo los voy a convocar, como hizo San Martín cuando cruzó los Andes, ¿no?, a este ejército, para decirle, tenemos que cumplir los objetivos, que es la defensa de la patria frente a cualquier intento de colonización, frente a cualquier imperio, como dice la Declaración de Independencia de 1816, y hay que hacer de nuevo un ejército sanmartiniano, como el que cruzó los Andes, que estaba compuesto por criollos, negros, indios, y que tenía su propia bandera celeste y blanca. Y nunca reprimió un hermano de su propia patria. Ese es el ejército que voy a hacer.
Jesús, no quería dejar de preguntarte en esta entrevista aquí en Reinera. Estamos charlando con el candidato a presidente de Libres del Sur, Jesús Escobar. ¿Qué lectura haces de esta externa que va a tener el MPN? que ha modificado todo el escenario, ¿no? El espectro, como le gusta decir a la gente.
En realidad no es muy distinta a lo que hemos vivido en otros momentos. Creo yo que el MPN es un sistema de gobierno que en este caso encontró una forma alternativa de cómo dirimir sus diferencias, pero el modelo sigue siendo el mismo. Fíjate vos que creo yo que acá la disputa de fondo que hay en la provincia del Neuquén es entre el modelo que proponemos junto con Ramón Rioseco, que es modificar la estructura económica de nuestra provincia y tomar de nuestros recursos naturales una renta mayor, cuidando siempre el ambiente e ir a un proceso de redistribución de esa riqueza que básicamente significa ampliar el aparato productivo, o sea, industrializar el petróleo y el gas en origen. Ese es lo que nosotros proponemos frente a más de lo mismo. Todo el resto de los partidos propone lo mismo. Uno más a la derecha, otro a la ultraderecha y demás. Pero no nos olvidemos que, digamos, Koopman está impulsado por la estructura establecida desde hace 60 años. Y Figueroa está impulsado por el macrismo. O sea, lo peor de los bancos norteamericanos, lo peor de la industria petrolera y gasífera que hay en nuestro país, o sea, Guatemala o Guatepeor. Entonces, la verdad que en esto creo yo que gran responsabilidad tiene el progresismo, que es muy grande acá en Neuquén, y que muchas veces cae en el mismo error de confundir lo político con lo ideológico y lo ideológico con lo político. Acá no es que hay algo nuevo con esta estructura que se armó, en donde quien la dirige es Mauricio Macri. Por más que vos me lo quieras dibujar de cualquier otro color, donde está Macri están los intereses más concentrados del poder económico mundial. ¿Eso quieren? ¿Eso es el cambio en la provincia de Neuquén? No. Por eso nosotros vamos con Ramón Rioseco, gobernador.
O sea, en este caso no está justificada la acción estratégica, digo, comparando lo que...
Porque eso es estratégico. Lo otro, estábamos hablando de los cordones y las veredas de Neuquén con un presupuesto que te impone la legislatura de Neuquén. Acá estamos hablando de la disputa de Vaca Muerta. Esa es la gran diferencia. Entonces, ahí es donde no hay que confundir lo político con lo ideológico.
Jesús, vos, candidato a presidente en Neuquén, ¿estás apoyando entonces a Ramón Rioseco para candidato a gobernador?
Absolutamente.
Me gustaría que desarrolles un poquito más. Algo ya dijiste, ¿no?, sobre el desarrollo que pretenden para la producción local, pero bueno.
Mira, es que con Ramón hemos coincidido siempre en el punto central que tiene que ver con la posibilidad del cambio de la provincia del Neuquén. Por un lado es que en tanto provincia productora de petróleo, nosotros debemos reclamar, exigir un mayor porcentaje de regalías. Porque en la industria petrolera intervienen básicamente tres sectores: el Estado Nacional, el capital privado y el Estado Provincial. El capital privado no te va a invertir en la provincia porque no es su objetivo. El Estado Nacional tiene 23 provincias más. El único que puede salvar las consecuencias negativas que históricamente hemos vivido en la provincia de Neuquén es el Estado Provincial. Por lo tanto, necesitamos una renta mayor para achicar la brecha social, para prevenir los conflictos ambientales que siempre vivimos y para distribuir la renta en un proceso de industrialización absolutamente necesario para ampliar la masa de trabajo que te genere la renta petrolera. Porque si no, seguimos teniendo el 2% de la población ocupada en el petróleo. Por eso, con los únicos que siempre hemos coincidido y hemos dicho lo mismo, somos Ramón Rioseco y yo. Después, en este plano hay que impulsar a los sectores y más consecuentes que hemos venido luchando y trabajando en la provincia de Neuquén. Por eso Mercedes Lamarca va a ser candidata a diputada y desde ese lugar hay que mantener una amplia mayoría en la legislatura para que ese rumbo que en el que coincidimos con Ramón no se tuerza. Y en Neuquén Capital vamos a ir con Gladys Abayay, que es la principal referente social surgida realmente del interior profundo de los barrios de Neuquén, con un trabajo social y político muy importante y que creo que apunta al gran problema que tiene Neuquén Capital, que es la diferencia que hay entre el centro y los barrios. El centro es hermoso y todo lo queremos hermoso, porque también quien vive en los barrios disfruta del centro, pero queremos que el enorme presupuesto que tiene la capital de Neuquén también se distribuya seriamente en políticas sociales y también políticas de infraestructura en los barrios.
Jesús, muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes, una alegría haber estado acá en Río Negro Radio.
Muy bien.
Una alegría para nosotros. Nos encanta recibir gente invitada. Sí, vamos a contar totalmente que en el estudio también está la gran Melina Fitt, que otrora fue compañera nuestra en el diario Río Negro. Vamos a ver si se la logramos robar a Jesús Escobar una vez que termine la campaña presidente.
No, lucharemos, lucharemos. Vamos a llegar a la presidencia y Melina Fil va a ser tu lugar Gabriela destacado.
Ay, Gabriela Cerruti y Jesús Escobar, me muero. 8:33 de la mañana lo despedíamos así a Jesús Escobar, candidato a presidente de Libres del Sur.